La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero había una señora que trabajaba en el centro de la ciudad y todos los días caminaba a su trabajo. Y comenzó a notar todos los días cuando caminaba que había una señora con aspecto un poquito sucio y con un abrigo muy grande y siempre estaba pidiendo. Y esta señora pedía y pedía y pedía. Y ella le notó algo a esta señora y le dio pesar y le dio unas moneditas. Y luego pasó unos días y volvió y le dio otra vez. Y como que cada vez que pasaba, por alguna razón le daba compasión y le daba algo a la señora. Cuando un día la señora dejó de pedir, no se volvió a ver por allí. Ya entonces la joven ejecutiva comenzó a notar y decía, ¿qué le habrá pasado a la señora? No sé dónde se ha ido, ¿qué le habrá pasado? Tal vez está enferma, tal vez se ha muerto, quién sabe, o la arrestaron, o se la llevaron. Y pasaron unas semanas hasta que un día volvió a ver a la señora parada con el mismo abrigo, todavía un poco sucia y igualmente, pero esta vez cuando se acercó a ella, le dijo, te he extrañado, no te había visto, pensaba que te había pasado algo. Y fue a sacar un dólar para dárselo y le dijo, no he venido a pedir, he venido a darle gracias a usted y a todos los que me han dado durante este tiempo. Quiero dejarle saber, conseguí empleo, estoy trabajando ahora, pero no podía seguir trabajando sin agradecerle. Y sacó una bolsita y se la dio. La muchacha dijo gracias y se fue. Cuando lo abrió, era una simple dona, un pancito. Y lo miró y dijo, wow, pero cuando se volteó, la señora estaba haciendo lo mismo con muchas personas. Eso es agradecimiento. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? No sea como el perro, sea como la señora. ¿Verdad? Es tiempo de que nosotros examinemos nuestro corazón y veamos si verdaderamente somos tan agradecidos como a veces aparentamos ser. En Lucas capítulo 17 se encuentra la historia de los 10 leprosos. Esto ya todo el mundo lo ha oído bastantes veces. Esta historia probablemente se vuelve muy común durante el tiempo de Thanksgiving o de Acción de Gracias, porque en muchas iglesias se oye esta historia. Y hoy yo quiero también hablar de eso. Será muy popular y todo, pero Jesús estaba en uno de sus famosos viajes, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de villa en villa. Y se encuentra con 10 leprosos que comienzan a gritarle, ¡Jesús, ten misericordia! Vamos a la historia y vamos a leerla un momento. En Lucas capítulo 17, comenzando en el verso 11, dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias, y este era samaritano. Importante volver a notar, ya le he dicho esto muchas veces a ustedes, pero por si acaso usted no lo ha escuchado, los samaritanos y los judíos nada que ver. Los judíos tenían que llegar de un lugar a otro y si había que pasar por Samaria preferían dar toda la vuelta y pasar por el otro lado. Es como decir, usted tiene que ir a Metairie, pero usted no quiere pasar por Nueva Orleans porque hay mucha chusma. Y usted se va por el Huey Pilón o por Luling o por el otro lado, por el otro puente, porque usted no quiere pasar por allí. Eso era lo que sucedía con los judíos. Porque los samaritanos eran considerados, perros. Y el peor insulto que usted le podía hacer a un judío o que un judío podía hacerle a una persona era llamarle perro. Perro. Eso era lo peor. Entonces, noten eso, que era un samaritano el que volvió a Jesús dando gloria y dándole las gracias. Ahora, ¿qué sucede? Cayó sobre su rostro y este era samaritano. En el verso 17, respondiendo Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Qué interesante, la palabra sanado allí es salvado. Eso lo vamos a ver en un momento. Levántate y vete, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Qué interesante, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra a través de los labios de este siervo. Convéncenos de tu verdad, Señor. Que tus santos sean edificados, Señor. Que el que está perdido sea encontrado y tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Mire, pensemos esto, porque típicamente un samaritano hablarle a un judío, eso no era nada común. Pero a todo esto él viene con fe. Y yo no me quiero adelantar, pero vamos a hablar de eso en un momento. Piensen en las ramificaciones físicas de todo esto teniendo lepra. Okay, el leproso. La lepra es una condición médica donde a uno se le daña la piel y al punto que se le caen los pedazos. Estamos hablando de que empieza con una roncha o algo y comienza a ponerse así, se seca, se pone blanco, y ya se le cae un dedo, se le cae una oreja, se le cae la nariz, se le caen pedazos del cuerpo. Usted se puede imaginar toda esa piel muriendo. ¿Cómo el olor? ¡Qué peste! Y a todo esto el sufrimiento de pasar aislado. Por otro lado, esta enfermedad puede plagar a la persona y puede tardar hasta 30 años para llevar su curso completo y causar la muerte. Pero no solamente físico, sino el daño emocional. Imagínese usted, si usted era un leproso en ese tiempo, le decían, venga para acá, se me aleja y se me va aquella, usted ve aquel campo, allí usted va a vivir con el resto de los leprosos. Esa va a ser la banda de los intocables. The untouchables. Nadie los puede tocar, nadie se puede acercar. ¿Por qué? Porque tienen lepra. Y allá ustedes, pero no pueden venir. ¿Qué daño emocional decirle a una persona, ya no puedes vivir en tu casa, olvídate de tus hijos, olvídate de tu esposo o tu esposa, olvídate de tus nietos, se acabó, olvídate de tus padres, váyase para allá y solamente de lejos los puede ver y saludarlos? ¿Se puede imaginar eso? Era ley también en aquel tiempo que el leproso, si era sanado, tenía que ir primero donde el sacerdote para que el sacerdote lo reinstituyera a la sociedad y pudiera volver a su casa. El sacerdote era como el inspector de salud del pueblo. Tenían que ir y hacerle al sacerdote ver, mire, ya no tengo nada. Y el sacerdote lo revisaba y después que lo revisaba, ok, te puedes volver a tu casa o no. Era el sacerdote que tenía la autoridad sobre eso. Entonces, se puede imaginar a todos estos 10 leprosos juntos todos, uno con el otro, tratando de darse apoyo. Imagínese el trauma psicológico para la familia que le dijeran, tiene lepra, lo tenemos que sacar de su casa y que se lo lleven a un hijo suyo o a su padre o a su madre o a quien sea. Imagínese el daño y todo el desespero que puede haber en estas personas. Sin embargo, Jesús se acerca y ellos lo identifican. Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y Jesús, en uno de sus viajes, como siempre, teniendo compasión, deteniéndose por la causa de la sanidad de las personas. En la Biblia solamente hay tres, me parece que son tres casos de lepra, en los cuales, y los tres son sanados milagrosamente. En el Antiguo Testamento hay uno que es la hermana de Moisés, por andar de qué, de chismosa. Párele, doña, párele, párele. Antes que le caiga un dedo, una oreja y la nariz y todo. Párele, doña. ¿El don también? Sí, también el don, porque el don la mujer le cuenta y él va y lo pasa todo. Sí, pobrecito. Párele a eso antes que se le caiga en pedazos todo el cuerpo, ¿verdad? Pero mire, ella fue sanada milagrosamente, gracias a Dios. También hubo otro leproso, me parece que Mateo capítulo 8, uno de los evangelios capítulo 8, donde Jesús a un leproso lo toca y lo sana. ¿Cuántos aquí le gustaría un toque de Jesús? Te dirá, pero yo no soy leproso. Bueno, quién sabe. Pero todos necesitamos un toque de Jesús, ¿verdad? Pero anyway, vamos a seguir porque si no me detengo en el otro y me voy para el otro leproso. Y ese no era. Pero Jesús los llama, le dice, váyanse al sacerdote. Más bien como que los echa. Ellos vienen y dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Váyanse al sacerdote y enséñale su cuerpo. Oh, ok. ¡Wow! ¡Surprise! Pero si a mí me faltaban 4 dedos en un pie y ahora tengo los 5. ¿Cómo? Tengo las 2 orejas y me faltaba una. ¡Qué sorpresa! ¿Usted se puede imaginar una cosa así? Yo quiero que usted se transporte y piense en todo esto. Si hace 2 minutos me faltaba una mano y ahora mira cómo me creció mano nueva. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Increíble! Un milagro acaba de suceder. Ahora, yo quiero que miremos algunas lecciones que podemos aprender de esto. Número 1. Debemos aprender acerca de la fe. La fe. Mire, yo quiero que pausemos por un momento y escuche lo que le voy a decir. Ahora en este tiempo de acción de gracias, esta semana, usted no puede esperar a que se le acaben los problemas para entonces caminar en fe. Usted no puede hacer eso. Usted no puede estar pretendiendo decir, cuando esto suceda, yo voy a creerle. Cuando esto suceda, yo voy a ir a la iglesia. Cuando esto suceda, yo voy a dejar de trabajar los domingos. Cuando esto... Le ponemos tantas condiciones al Señor para luego decir, entonces yo caminaría por fe. A Dios no se le ponen condiciones. No se le ponen condiciones. Cuando tenga suficiente dinero, doy. Todo eso va contra la ley del reino de Dios. Cuando tenga tiempo, sirvo. Usted puede pensar en todo eso. Todo eso se vuelven contradicciones porque se vuelven excusas delante de Dios y son condiciones que nosotros tenemos que ponerle condiciones a Él. Señor, cuando arregles mis problemas en la familia, te aseguro que vamos a ir a la iglesia. Señor, cuando sanes, entonces, ¿verdad? No puedo ponerle condiciones a Dios. En vez de eso, deberíamos creerle cuando Él nos dice lo que Él nos diga. ¿Será que le podemos creer al Dios de sanidad cuando somos sanados? ¿O a pesar de nuestra enfermedad? Entonces, hay algo, ¿verdad? ¿Será que Dios dice, será que estás dispuesto a seguirme aún cuando tienes malas circunstancias y problemas? ¿Será que puedes confiar en mí cuando lo ves imposible? Yo quiero decir una cosa. Nosotros hacemos las cosas imposibles. Dios hace lo imposible. ¿Te la agarra? Nosotros hacemos las cosas imposibles. Pero Dios hace lo imposible. Y a veces no nos damos cuenta. Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Y tenemos que creerle y darle gracias a Dios en medio de todo eso. Pero no puede esperar a que Dios lo saque de problemas. No le ponga condiciones a Dios. Esta mañana le contaba a los del servicio en inglés que cuando Dios me llamó al pastorado, yo no lo quería creer, no lo podía creer. Honestamente oré y le dije, Señor, te equivocaste, hoy sé que eres imperfecto. Fallaste, porque no puede ser que tú llamaste a este burro. Imposible. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía 4 meses de ser cristiano. 4 meses de estar en la iglesia. 4 meses. Yo me asusté y yo dije, imposible. ¿Sabe por qué? Una de las razones, yo decía, este mal hablado, lo pones en un púlpito, va a hablar malas palabras. Le cuento que yo decía malas palabras como usted nos imagina. Hasta todavía después de 20 años me asusto que no se me vaya a zafar una. De tan mal hablado que era. Y decía, imposible, ¿cómo se te ocurre? Esto es un animal lo que tú estás buscando, no puede ser. Yo no me veía, yo me miraba en el espejo y ese era el problema, que yo me estaba mirando a mí. Estaba mirando mis defectos y no estaba mirando su perfección. Entonces dije, Señor, yo necesito prueba porque me faltaba la fe.
Me faltaba la fe. Y a todo esto en secreto yo estaba allí como que no sé qué hacer. Y mi esposa estaba en secreto allí. ¿Cómo decimos? ¿Cómo hacemos? Porque ella no se atrevía a decirme a mí que sentía lo mismo que yo. Y yo no me atrevía a decirle a ella. Porque es que no podía ser. Ambos pensamos, imposible que Dios esté haciendo esto con nosotros. ¿Verdad? Ahora, fíjense en esto. Yo le dije a Dios, tres cosas voy a poner delante de ti para yo darme cuenta si es verdad que tú me estás llamando al ministerio. Número uno, algunos de ustedes ya me han oído este cuento hace rato, como dicen en mi país, ya ese perro me mordió. Ya han oído esta historia bastantes veces. Le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva y sea pastor, me tienes que sacar del ejército. Tengo 3 años más en mi contrato y no me puedo salir. Número dos, necesito ir a estudiar y prepararme para el ministerio. No quiero irme sin prepararme, quiero entrar en un seminario. Número tres, estoy hasta acá de deudas. Tengo que salir de mis deudas primero porque no entro al ministerio debiéndole a nadie para que después la gente no diga que esto lo estoy haciendo por dinero. Quiero hacerlo sin esperar nada a cambio. Ahora, no era que yo le estaba poniendo condiciones a Dios. Si tú haces estas tres cosas, yo te sirvo. No. Yo lo que quería era confirmación. Dice, Señor, si tú haces estas tres cosas, yo me voy a dar cuenta. Porque me falta la fe, no sé qué hacer, estoy perdido. ¿Vieron la diferencia? Otra cosa hubiese sido, si no haces estas tres cosas, no te sirvo. Pero si las haces, ahí voy. Y a veces nosotros le queremos hacer eso al Señor poniéndole condiciones. Y Dios dice, ay, no tengo que hacer porque si no, no me va a servir. No, ¿sabe qué? Dios dice, no tengo que hacer nada porque no me va a servir. No hay que ponerle condiciones. Usted puede estar falto de fe y pedirle a Dios confirmación. ¿Sabe qué? No pasaron 2 meses. Mire la que me hicieron en el Navy. ¡Puf! Lárguese. Los 3 años que nos debe, vaya y páselos con otro porque aquí nada hay para usted. ¡Me echaron! Claro, yo no hice nada malo, solo por razones médicas. Me echaron. Y yo dije, ok, pues me voy. Mi esposa fue la que me ayudó a tener valentía de verdad en esto. Esos son otros 20 pesos. Pero al salir de allí, me dieron un cheque. Ahora me gustó la cosa. Y me dieron suficiente para pagar todas las deudas. ¡Todas! Excepto el carro. Porque había comprado un carrito nuevo, era para movernos. Pagué todo. Me quedé con $400 en el bolsillo. No teníamos nada más. Y Ninfa estaba de 6 meses de embarazo, la muchacha. Sí, Ibarro, se parecía a mí. Me aceptaron en el seminario. Ahí están las tres cosas que yo le pedí a Dios para darme cuenta que sí le podía creer. Qué pena que le pedí tanta prueba. Y llegamos a Nueva Orleans con $400 en el bolsillo, nada más, ni un peso más en el banco, 6 meses de embarazo y sin trabajo. Y aquí estamos. O sea, no le puse condiciones, pero sí le tuve que pedir confirmaciones a Dios. Eso es una cosa. Sepa la diferencia entre eso y no le falla a Dios. Porque Dios no está buscando gente que le pida a Él y que le ponga condiciones. Está buscando gente como Noé. Usted sabe que cuando Dios llamó a Noé y le dijo, construye una barca porque va a llover y va a llover largo y tendido. Usted sabe que cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, nadie, nunca, jamás, en toda la historia de la creación había caído ni una gota de lluvia. Más bien yo creo que cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso? ¿Llover? ¿Qué? Yo ver, sí, yo puedo ver. Nada, Noé no sabía lo que era lluvia. Pero Noé no se pidió explicaciones ni le puso condiciones a Dios. Construyó el arca y sobrevivió. Y gloria a Dios, construyó un altar. Y luego tenemos a Abraham como ejemplo. Dios está llamando gente que haga lo que hizo Abraham. Abraham, cuando Dios lo llamó, le dijo, sal de tu casa, sal de tu familia, llévate los tuyos, que yo te voy a llevar a un lugar. Y se imagina Abraham, oh, wait a second, GPS, dime la dirección para ponerlo en el GPS. Y Dios le dijo, yo te voy a llevar. O sea, Dios le dijo, no le dijo para dónde lo llevaba. Solo le dijo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Mira el mar, en mí mira la arena, así va a ser tu descendencia. Y la tierra va a ser hermosa. ¿Dónde está? Enséñamela. ¿Para dónde vamos? Dame la dirección. Nunca le dio la dirección. Sin embargo, Abraham, ¿qué hizo?
le creyó a Dios y salió de su casa, con rumbo desconocido para él, pero totalmente conocido para Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Gente que le respondan a su llamado y que por fe se pongan a caminar. No cuando cambie las circunstancias, no cuando le haga esto, no cuando Dios no le ponga condiciones, solo salga a caminar por fe. Amén. Créale a él. Pero no solamente eso, yo quiero que usted entienda que la fe sin obras es fe muerta. Es fe muerta. Por eso es que le estoy diciendo esto, porque ¿de qué vale que usted diga tanto que usted le cree si no hace? Usted tiene que hacerlo, usted tiene que responder. La fe nos lleva a responder. Ahora, tenga cuidado, vuelvo a aclarar, la salvación no es por fe y por obras. La salvación es solo por fe, sino que yo obro porque ya he sido salvo. ¿Se entiende eso? Usted cree con la fe, y con la fe usted es salvo en Cristo, si le tiene fe a Cristo como Él manda. Luego de que usted tiene fe, usted está tan agradecido con Él que usted le responde y hace lo que Él le pide. Amén. Eso es que se trata. Vamos a la próxima. Ofreciendo agradecimiento. Mire, estos leprosos, cuando Jesús les habló, probablemente iban cojeando, agarrados unos de otros, tratando de ayudarse, quién sabe cómo. Pero cuando Jesús le dijo, se van, se fueron. Jesús solo le dijo, váyanse al sacerdote. En ningún lugar le dijo, hey, tranquilo, no se preocupen. Vayan al sacerdote que mientras ustedes caminan van a llegar sanos. No se preocupen que cuando lleguen al sacerdote él no va a ver nada. Jesús no le dijo, sean sanos, ahora váyanse. No, le dijo, váyanse. Y ellos salieron a la orden de Jesús. Notaron ustedes cómo Jesús solo dijo la palabra y ellos se fueron. Inmediatamente comenzaron a sentir el efecto de haberle creído a Jesús cuando dijo, devuélvanse y váyanse. Todos reapareciendo en sus cuerpos, botando las muletas. No había silla de ruedas, pero ¿verdad? Botando todo lo que tenían para ayudarse y ahí van. Esto parecía muy demasiado bueno para ser verdad. Esto parece, era una cosa tal vez para ellos que es increíble. ¿Por qué? Porque no solamente ahora tengo manos, tengo dedos, tengo pies, sino que puedo regresar a mi casa, puedo ir a abrazar a mis hijos, puedo ir a darle un beso a mi esposa, puedo ir a ver a mi abuela. Hasta la suegra puedo ir a ver. Puedo volver a mi casa, ya no tengo que estar aislado, ya no tengo que ser una persona despreciada. Pero usted se imagina esto, van los 10 y según se van sanando, ¡wow! Los 9 siguieron el trayecto, pero uno se quedó atrás. Y aquellos siguieron hacia el sacerdote y él se devuelve entonces hacia Jesús y dice que se postró ante sus pies y le adoró. ¡Wow! Yo quiero que ese momento de ese leproso lo prepare a usted para que esta semana usted pueda hacer énfasis en su vida, en su propia vida, acerca de lo que es estar agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, usted tiene que rastrear sus bendiciones a su fuente. Tienes que rastrearlo. O sea, cuando digo rastrear, digo que volver, ir a la raíz de donde vienen las cosas. Usted, mire, nosotros somos seres humanos que nos encanta saber, que nos encanta aprender, nos encanta que nos digan. Nosotros nos dicen algo, ¿y de dónde salió eso? No, yo tengo que comprobar. Yo voy a ir, yo voy a ver, yo tengo que saber. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes son así? ¿Sí? Somos bien averiguaditos, ¿verdad? Queremos saber de dónde vienen las cosas, porque si no, ¡ay! Mire, usted debe entonces pensar lo mismo. Cuando vienen las bendiciones a su vida, cuando Dios hace algo en su vida, usted debería retornar a la fuente de esa bendición. Y la fuente se llama Jesús. Deberíamos volvernos. Ahora, yo quiero que note usted lo interesante de esto, porque posiblemente nosotros estemos pensando de lo que revela esto, ¿verdad? De la falta de agradecimiento, pero yo creo que hay algo más feo aquí, más profundo que simplemente la falta de dar gracias en la vida del corazón de estos 10 leprosos. Ahora, en el verso 17 Jesús le dice, ¿no fueron sanados los 10? Yo no sé qué pasó con los otros 9, ellos se desaparecieron, pero Jesús nos deja saber qué pasó. Todos fueron sanados. Jesús dijo, ¿no fueron sanados los 10?
¿Por qué solo regresa uno? ¿Dónde están los otros nueve? Y claro, la decencia común sería que cuando usted recibe algo por gracia, usted da las gracias. Amén. Cualquier cosa, ¿verdad? Ser agradecido. Nosotros tenemos, y siempre estamos hablando de que hay que ser agradecido. Bien, está bueno eso. Pero hay algo más dentro de sus corazones, hay algo más profundo. Nos hemos acostumbrado nosotros a las comodidades de esta vida y a veces las cosas que para nosotros son ordinarias, para ellos son extraordinarias, para otras personas. A veces lo que nosotros vemos como ordinario, nosotros en este país vemos hasta un carro como algo ordinario. O sea, tener un carro en este país es de pobres. De verdad, en serio. Tener un carro aquí es de pobres. Tener tres es de clase media. Tener cinco ya somos ricos. Sí, porque no puede ser que en la casa haya menos de tres carros. O sea, eso es de gente pobre que tiene solo uno. ¡Wow! Nos hemos acostumbrado a que las comodidades de este mundo son tan ordinarias que para otros, en otros lugares, pueden ser tan extraordinarias. Y eso lo que sucede es que hace que en nosotros, en nuestro corazón, se crea un sentido de me deben. Se supone que yo tenga. Si yo no tengo, me lo deben. Es porque alguien me lo debe. Si yo no tengo, no. Me lo deben. Me lo merezco. ¿Verdad? No, es que yo no me merezco eso. Yo me merezco tal cosa. Y nos creemos que nos merecemos tanto. Mire, y a veces nos damos cuenta que hay cosas que nosotros no agradecemos. Que no estamos sorprendidos, que no nos sorprenden. En una clase una maestra preguntó, a ver, ¿quién me puede decir las siete maravillas del mundo? Uy, y ahí mismito empezaron a levantar la mano los muchachitos y todos. Que la muralla china, y que el cañón del Colorado, y que el Taj Mahal, las pirámides de Egipto. Empezaron a mencionar y todos estaban locos por participar, menos una niñita. Estaba calladita en la esquina y la maestra le preguntó, ven, ¿te hago una pregunta? Te veo calladita allí. ¿Puedes pensar en alguna maravilla? Ella dijo, es que son tantas que no sé cuál escoger. Le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo que son tantas? Sí, son tantas que tengo en la mente. Le dijo, bueno, al menos compárteme una de las que tienes en la mente para ver si partimos de allí. Y ella dijo, bueno, yo le puedo decir las siete que yo tengo en mente. Ah, sí, dígamelas las siete. Y le dijo, bueno, puedo oír, puedo ver, puedo sentir, puedo oler, puedo tocar, puedo reír, puedo amar, sigo. ¿A quién se le ocurre dar gracias porque puede oír? ¿A quién se le ocurre dar gracias porque puede ver? Pónganse a pensar en eso, que a veces no tenemos una idea clara de lo agradecidos que debemos ser. Mire, en el Salmo 103, en los versos 1 al 5, Salmo 103, los versos 1 al 5, David, el rey David dice, Salmo 103, versos 1 al 5, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando dice bendice, cuando uno alaba, es como, ay, qué lindo, agradecido. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no te olvides de lo que Él te da, pero no te olvides del que te lo da tampoco. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. O sea, ¿vieron eso? No te olvides de sus beneficios, pero no te olvides de Él, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Vieron eso? Y hay muchas bendiciones más allí, pero solamente mirando esta lista, te das cuenta, no se trata solamente de la bendición, se trata del que te bendice. Recuérdate de eso. ¿Se puede imaginar este leproso que todos se fueron al sacerdote, pero él, No, wow, yo le tengo que dar las gracias a este? Y cuando se devuelve hacia Jesús, va caminando y se encuentra con Hernán, se encuentra con Roberto, se encuentra con Davidito, se encuentra con los panas de la iglesia. ¡Ah, muchacho! Y dice, sí, mírame, no me falta ni una uña. Todo contento, no, esto está tremendo. Y Roberto dice, vamos para mi casa a hacer una carne asada, brother, a celebrar tu regreso. Y Hernán dice, pues vamos para allá. Y nos vamos todos contentos y me llevan a comer carne asada. Está invitado, Hernán. Y habla Roberto.
Dios tiene maneras misteriosas de hablar a nuestros corazones. Pero quiero que piensen en esto. ¿Por qué? Porque se imagina usted, este leproso venía todo contento, se encontró con los amigos y allí se fueron y se olvidaron, se olvidó de ir a Jesús. Se distrajo, se entretuvo. ¿Cuántas veces nosotros recibimos bendición de Dios y cuando decimos Dios te tengo que agradecer, nos entretenemos con las cosas de este mundo y se nos olvida devolverle el favor a Dios con nuestro servicio y nuestro agradecimiento? ¿Se imagina usted? Y después Jesús le pregunta, hey, ¿dónde están los otros nueve? Yo no sé qué pregunta tan tonta la que hizo Jesús. Él sabía dónde estaban. ¿Sabe dónde estaban? En Best Buy haciendo fila para comprar un televisor más grande. Black Friday. Ahora es Brown Thursday. Y después va a ser como Light Cream Wednesday. Porque cada vez los especiales son antes. Ya, mire, le digo una cosa. Hablamos de acción de gracias. Y dígame si no es cierto que decimos vamos a preparar la gran comilona como si no estuviéramos impuestos a comer tanto. Y hacemos la gran comilona ese jueves, pero a mitad de día alguien en la familia dice hay que apurarle porque Walmart abre a las 6 y tiene dos o tres cosas que yo quiero ir a comprar. Y allá en Best Buy ya hay una fila de 14,000 y yo hay solamente 14,000 televisores. ¿Qué va? Se nos olvida. Ah, pero pasamos todo el día, bueno, yo no, la mujer esclavizada, cocinando el dichoso pájaro y haciendo un montón de cosas. Y cuando la familia se sienta, todo el mundo corriendo, hay que comer rápido, agarra ese muslo de turkey y vete corriendo que se acaban los especiales. Pero antes, no, pero hay que orar y dar gracias. Y a todo esto pasamos 3 minutos dando gracias a comer y vámonos a comprar, entretenidos. Ah, no, pero hay familias que la hacen bien. Porque después de los 3 minutos que oran, piden que cada cual dé gracias y pasan 10 minutos más y se acabó. Nos entretenemos con las cosas de este mundo y se nos olvida. Mire, le digo una cosa, el mundo le ha robado el significado a tantas cosas, comenzando por Navidad. Comenzando por Navidad, a mí me duele, me molesta y me pongo pero extra crispy cuando yo oigo gente que le pregunto, ¿qué es la Navidad? Oh, la Navidad es familia. ¿Really? ¿De veras? ¿Para ti la Navidad es familia? ¿Y dónde dejaste el nacimiento de Jesús? No es el cumpleaños de él, papá. ¿Dónde dejaste a Jesús? ¿Quién te dijo a ti que la Navidad se trata acerca de la familia? ¿Qué tal Jesús? ¿No se supone? Pero hemos dejado que un viejo gordo panzón vestido de rojo nos robe la Navidad. Hemos dejado que la familia nos robe la Navidad. Hemos dejado que todo lo demás nos robe el gozo de celebrar lo que debemos celebrar. Darle gracias a Dios por el regalo que no tiene comparación, que es Jesús, cuando vino a ese pesebre humilde para salvarnos, para darnos vida eterna y concentrarnos en eso. Pero nos entretenemos, mire, nos entretenemos. Le damos gracias a Dios corriendo y nos vamos corriendo porque hay que buscar el televisor más grande, la última computadora, la tableta más chula y el teléfono más smart que pueda conseguir. ¿Cuántos de ustedes se van a las tiendas a comprar ese día, se levantan temprano y van corriendo? Ahora nadie quiere levantar la mano. ¿Ve, Roberto? Va y compre carne ese día de una vez, ¿verdad? Tempranito. Pero mire, póngase a pensar en una cosa. Yo lo hice una vez y con una vez me bastó. Una sola vez. Y cuando me levanté corriendo y dije, voy a ir primero, tenía una listita de cositas. Voy a ir primero. Imagínense dónde fui a meterme, a Radio Shack. No te rías, Luisito, porque esa era tu tienda antes, ¿verdad? A mí me encantaba ir allí también. Y dije, voy a ir. Allí casi nadie va. Cuando llegué allí a las 5 de la mañana, abrieron y el único tonto era yo allí con un cupón. A comprar un DVD player de $20 que valía 5. Porque uno le metía el DVD y era de $20 y se tardaba 20 minutos en leer el DVD. Y solo estaba yo y tenían una montaña de ellos y yo solo llegué, me voy que ahora voy para otro sitio. Cuando llegué al otro sitio,
Había miles de tontos peor que yo. Y otra, y fui, ¿sabe qué hice? Me fui para mi casa y se volvió en el viernes más negro porque cerré mis ojos y no vi nada más. A oscuridad, a dormir. Dije, no más. Jamás en la vida volví a hacer eso. Perder mi tiempo. No, ya no más. No más eso, ¿verdad? Mire, vamos a seguir porque si no, no termino. Deje que la medida de su misericordia sea la medida de su alabanza. Si usted ha recibido tanta misericordia, debería dar tanta alabanza. Amén. Deberíamos ser abundantes, 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 porque Él ha sido abundantemente misericordioso. Quiero que usted note algo. Mire, los versos 15 al 16. Los versos 15 y 16. A ver, ¿dónde estoy? Dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió, ¿qué hizo? Glorificando a Dios. Alabanza. Pero escuche bien, en alta voz. Alta voz. Vuelve otra vez en el verso 16. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Vieron allí, glorificando a Dios, dando gracias. Y dice, en alta voz. Yo quiero que usted piense en una cosa. Esa frase que está allí que dice en alta voz es bien sencilla. La palabra alta significa mega y la palabra voz fono, megáfono. ¿Alguna vez usted ha visto un megáfono? ¿Usted sabe la bocina esa que usan en nuestros países? ¡Llegó el pescado! $1 la libra, ¡venga a buscarlo! Y sale por la corneta esa bien fea. Yo tengo una en mi oficina, por si acaso usted quiere yo la busco. De verdad, en serio, tengo una. La usamos en los campamentos para gritarle a ustedes. O sea que este hombre venía como un megáfono. ¿Qué clase de volumen? ¿Qué ganas de darle gloria a Dios? ¿Qué ganas de darle gracias a Dios? Libre para correr. Se parece a algunos de nosotros. Mire, en otras palabras, a este leproso no le importaba quién estuviera al lado, quién lo estuviera oyendo, quién lo estuviera viendo, quién fuera a hablar de él. Se volvió un megáfono. Yo quisiera tener 200 megáfonos aquí adentro. Yo quisiera oírlos a ustedes gritando, alabando y dándole gloria a Dios. Todos los días de su vida, no solamente cuando estamos aquí, apreciando todo lo que Él ha hecho, que nos demos cuenta de que Él nos quiere escuchar. Y qué lindo, ¿acaso Jesús le dijo, ey, baja la voz, baja la voz, baja la voz? Estás gritando mucho, brother. Tremendo, ¿verdad? Yo quiero que sepa una cosa. La Biblia dice que al que se le perdona mucho, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. A veces cuando nosotros nos tenemos que examinar, si nosotros no somos tan así con Dios, que somos fríos con Él, tal vez no es porque Él nos ha perdonado poco. Ah, es que usted sabe, pastor, es que a mí eso de cantar, eso no es lo mío. A mí no me gusta, no, es que eso, o sea, eso a uno hace el ridículo. Hay gente que si se ponen a cantar en la iglesia están así. Ah, y que la hermana no diga aleluya, aleluya, amén. Porque enseguida la miran así como, ¿qué le pasa a esa señora? Sí, porque nos parece raro ver a alguien gozoso, dándole gloria a Dios, dándole las gracias a Dios, cuando debería usted ser motivado. Si la hermana Nivea dice, aleluya, aleluya, amén, usted diga aleluya, aleluya, amén, tres veces más, hermana. Denle gloria a Dios. Pero seguimos como, y es que nosotros, no es que Dios nos ha perdonado, a la gente que es así, no es que Dios lo ha perdonado poquito, por eso alaban poquito. A la gente que Dios, a la gente que se comporta de esa manera, es porque ven lo que Dios ha hecho muy poquito. Una cosa es usted ver algo poquito y que verdaderamente sea poquito, porque la razón que usted debería alabar tan fuerte es porque la salvación tiene tanto valor. Es tan grande la salvación que nos ha dado nuestro Dios. Es un don inefable. Es un don que no tiene comparación como ninguno otro. Y entonces, ¿por qué lo vamos a tratar como si fuera cualquier cosa? Yo soy salvo. ¿Cuándo el pastor irá a parar? ¿Cómo le encanta? Ay, no, no paran. Parece mentira. No puede ser, ¿verdad? No puede ser. En el Salmo 35, versos 27 y 28 dice: canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación, y digan continuamente: engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Todo el día. Ahora, cuán profunda y cuán grande la misericordia de Dios, que deberíamos estar gritando. Amén. ¿Cuántos de ustedes se atreven a gritar ahora mismo? ¿Sabe que esta mañana cuando dije eso en el servicio en inglés? Y lo intenté 4 veces. Después de la 4ª, ¿sabe qué le dije? Honestamente le dije: no, no hagamos ese ejercicio, mejor sigamos. Porque de verdad que me fui triste. Pero pónganse a pensar una cosa. ¿Cuántos de ustedes se alegran de saber que Dios nos visitó en la persona de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes se regocijan de saber que ese Cristo fue a la cruz por usted y por mí? ¿Cuántos de nosotros nos alegramos de que se levantó de la tumba? ¿Cuántos nos alegramos de que tengo el perdón del pecado por gracia? ¿Cuántos estamos contentos de que hemos sido reconciliados con Dios? ¿Cuántos estamos contentos de saber que Él tiene un lugar reservado para mí en los cielos con Él? Debemos estar glorificando y dando gracias a Dios como este pobre leproso y como este leproso también. Mírese en el espejo, cuán bendecido está. Y dele gloria a Dios todos los días. Mire, recuerde que su gratitud está atada o ligada a su fe salvadora. Si usted verdad, ¿por qué le digo esto? Porque el que es salvo debería ser parte de la razón por la cual es atraído hacia la salvación que Dios le ofrece, es por gratitud. O sea, usted no puede decirme a mí que usted es salvo si es un mal agradecido. Amén. Ok, alguien lo creyó. Mire, sepa una cosa. Piensen en estos leprosos. Fueron sanados, pero no fueron salvados. Solo uno de ellos. Y quiero que entiendan una cosa. Hay 3 palabras aquí que son bien importantes. En el verso 15 encontramos la palabra sanado. Sanado, ¿verdad? En el verso 16, perdón, en el 17, dice limpios. Jesús dice limpios. Ok, sanados, limpios. ¿Ok? No quedaron 10 limpios, y los otros 9, ¿dónde están? Y luego, más adelante, dice en el verso 19: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Pero la palabra allí, sanado, no me gusta. Me gusta la palabra que es salvado. ¿Ok? Hay 3 cosas que Jesús menciona: sanado, limpiado, salvado. Esas 3 palabras son de suma importancia, y vamos a hablar de esas 3 por un momento. Primero, en el verso 15 habla de ser sanado. Está hablando, esto es un término médico. Recuerde que el que está escribiendo, Lucas, era un médico. Esto es un término médico, sanado. Se refería a la sanidad del cuerpo, cuando uno es curado, cuando uno ve la sanidad de una enfermedad física, a eso se refiere. Pero en el verso 17 dice limpiados. La palabra limpiados allí no se refiere necesariamente al cuerpo, sino a las emociones y la mente y a la parte, ¿verdad?, de nuestras relaciones. Volvemos y ahora somos limpiados. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener relación con los demás, podemos volver a casa, podemos relacionarnos con los demás, podemos ser tocados y tocar. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados. ¿Vieron? Se refiere a lo físico, se refiere a lo mental, a lo emocional. Y por último, la palabra que aparece en el verso 17 luego, que es la palabra salvado. ¿Ok? Salvado. La palabra esa que utiliza allí Jesús es la palabra soso. Soso. No estoy hablando del soso de cortar como conocen algunos hombres, ¿verdad? Soso, ¿verdad? Entonces, esta palabra soso significa ser rescatado de un peligro. Rescatado o salvado del peligro. ¿Vieron eso? 3 cosas. Fueron sanados físicamente, fueron limpiados emocionalmente y fueron también salvados espiritualmente. No, porque solamente el que vino al final, Jesús le dijo a ese solamente, le dijo. ¿Vieron? Los otros fueron sanados físicamente si podían volver a su casa porque estaban limpios. Pero ninguno de ellos, Jesús le dijo, eres salvo por tu fe. Solo a ese uno que regresó.
Esa misma palabra la usa Mateo cuando empieza a hablar de la historia de Jesús, cuando empieza a hablar acerca del Salvador que iba a venir desde el principio, y dice que este niño que ha venido, le dice a José, llame, el ángel le dice a José, llámalo Jesús, ponle por nombre Jesús, porque ha venido a salvar, ha venido a Soso, a la humanidad. Luego el apóstol Pablo utiliza esto mismo en Romanos capítulo 10 en el verso 9, donde nos dice que si que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás soso, serás salvo. ¿Vieron? Esa fue la palabra que usó Jesús, salvo. Yo quiero decirte bien claramente, es tiempo de que realice usted que esta palabra que usó Jesús está conectada. Jesús es el sanador, el que te da la sanidad. Jesús es el que rescata. Él es el que rescata. Jesús es el que salva. Él es el salvador. ¿No deberíamos todos nosotros caer ante sus pies dándole gracias y dándole gloria por lo que Él ha hecho? Tu gratitud debe motivarte a la alabanza. Y recuerda, en el momento que Jesús, si eres cristiano, en ese momento te acuerdas cuando Jesús tocó tu corazón, cuando el Espíritu tocó tu vida y como que todo se conectó y te diste cuenta que necesitabas un Salvador y te diste cuenta que solo Él lo podía hacer y le rendiste tu vida a Cristo. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Eso solo lo puede contar un ex leproso como usted y como yo. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos dio poder para servirle con nuestro cuerpo, en alma, en espíritu, con todo nuestro ser. Y eso es mucho más de lo que yo esperaba en la vida. Eso es mucho más de lo que cualquier persona se puede imaginar. Y el mismo Jesús que sanó a esos 10 leprosos está aquí hoy. Y no importa cómo se encuentre tu alma, no importa en qué condición esté tu vida,